Hablamos con Magdalena Furtado, directora de ONU Mujeres en Uruguay. Magdalena, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días, Magdalena. Bueno, bien, viviendo esta antesala intensa del Día Internacional de la Mujer, me imagino ustedes allí en ONU Mujeres, ¿no?
Sí, la verdad que la actividad, se nota la intensidad ya en estos días previos y también se va a continuar durante todo el mes de marzo.
¿Qué acciones concretas está haciendo ONU Mujeres con respecto a este mes y específicamente a la fecha del jueves?
Bueno, respecto a las actividades en Uruguay, vamos a acompañar el acto central del gobierno que va a ser la mañana del 7, o sea, ese es el acto oficial, y van a presentar la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030. Bueno, ONU Mujeres contribuyó y colaboró con esa estrategia, pero los eventos que particularmente estamos organizando o coorganizando desde ONU Mujeres tienen que ver con el mismo 8 de marzo, donde vamos a presentar un proyecto de que va a ser financiado por la Unión Europea y ejecutado con la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo. Entonces, ese proyecto del cual se va a poder beneficiar Uruguay durante los próximos 3 años tiene por objetivo involucrar al sector privado, ya que 7 de cada 10 trabajadores trabajan en el sector privado, y además, poder trabajar en conjunto porque son un actor clave también para poder cerrar las brechas de género.
Magdalena, ¿esto tiene que ver con las webs que presentaron el año pasado?
Sí, tiene que ver con, la sigla en inglés es WEP, que son los principios de empoderamiento de las mujeres, que por las siglas en inglés es Women Empowerment Principles. Claro. Y también ese mismo día, con la presencia de Tabaré Vázquez en este evento, vamos a presentar la conformación de la primera red de empresas por la igualdad, porque ya tenemos 17 empresas aquí de Uruguay que se adhirieron a estos principios y se unen a las más de 1.800 empresas a nivel global.
Bueno, bien, no teníamos conocimiento de que ya había casi 20 empresas en Uruguay adheridas a esto, que es como una especie de certificación de igualdad de género, una cosa así.
Sí, no es exactamente una certificación, sino que es un compromiso y una voluntad de trabajar con esos principios.
¿Cuáles son esos principios?
Esos principios, bueno, en primer lugar, tiene que ver con, al más alto nivel, el compromiso de la gerencia de la empresa, porque si no hay un involucramiento de la más alta autoridad de la empresa, obviamente los cambios se permean hacia abajo. Claro. Después también tiene que ver con la no discriminación en el ámbito laboral de hombres y mujeres, el trato equitativo en cuanto a oportunidades y respeto. También tiene que ver con la salud y el bienestar de todos los trabajadores, la educación y la formación de las mujeres en particular, y también hacia afuera, o sea, las prácticas de marketing o de comunicación externa de la empresa, de publicidad, y las prácticas que derramen hacia la cadena de suministros, y por supuesto el área de responsabilidad social, y también el último principio tiene que ver con reportar y evaluar respecto a estos compromisos. O sea, son compromisos genéricos, pero una vez que la empresa pone foco desde el más alto nivel, en este caso tienen que firmar los CEOs o las directoras o los presidentes de las empresas, es que comienza un trabajo interno y externo de la empresa que, bueno, va a contribuir justamente a cerrar las brechas.
Magdalena, esto obviamente que tiene que ver con los derechos humanos, pero también tiene que ver con el desarrollo sostenible de la economía a nivel empresarial y luego también la productividad a nivel nacional. ¿Es así? Sí. ¿Esto da resultados? ¿Está comprobado a nivel internacional?
Sí, está comprobado. Nosotros no tenemos estudios específicos de Uruguay y justamente una de las cosas del proyecto va a ser generar evidencia y generar datos para Uruguay. Ustedes capaz que conocen o se conocen a nivel global y de Latinoamérica, por ejemplo, los estudios de McKinsey. McKinsey, por ejemplo, compara empresas donde los directorios son solo hombres o empresas donde hay directorios mixtos y compara que la rentabilidad de esas empresas el resultado de su ejercicio es mayor a las del promedio del sector comparado a las que tienen y las que no tienen mujeres en los cargos de decisión. Wow. Y esto tiene que ver con que justamente las diversas miradas, ¿no?, en un directorio contribuyen a mejores soluciones, ¿no? Que a veces si contemplamos solo las miradas desde el lado masculino, había un ejemplo, por ejemplo, de de una empresa que fabricaba autos, ¿no? Y bueno, y nunca se habían dado cuenta de los tacos de las mujeres para cuando uno maneja sobre con los pedales, ¿no? El acelerador, claro. El embrague. Sí. Entonces, digo, pequeñas cosas que tienen que ver de cómo la mirada femenina, que es la mitad de la población, y a veces decide hasta el 80% de los casos de consumo en el mundo.
Claro,
porque la mujer,
¿no?
Claro. No solo compra para ella, sino por lo general para su familia o para sus hijos.
Ahora, Magdalena, ¿cuánto sigue pesando el rol dentro de la familia que tiene la mujer a nivel empresarial? El hecho de que la mujer es madre, está a cargo de niños chicos, ¿sigue pesando al momento de avanzar en su carrera profesional?
Bueno, ese es el mayor obstáculo desde el punto de vista cultural, que lo que se denomina es división sexual del trabajo. O sea, hubo un cambio el siglo pasado que fue una revolución silenciosa, que fue el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo remunerado. Pero sin embargo, no pasó lo contrario, no pasó esa revolución del ingreso de los varones a el trabajo doméstico o cuidado de los niños.
¿Ahora se está constatando un incipiente por ingreso de masculino hacia esos ámbitos?
Las generaciones más jóvenes ya tienen como en su chip incorporado, digamos, los temas de corresponsabilidad.
Claro.
Pero de todas maneras, en Uruguay falta mucho camino para llegar a buen puerto. El dato duro de Uruguay es que 2/3 del tiempo de las mujeres es dedicado al no remunerado.
Claro.
Y solo 1/3 al remunerado.
Bueno, se vio
en
mucho con la implementación
para los varones,
con la implementación del Sistema Nacional de Cuidados, como las que realmente necesitaban más este sistema porque estaban a cargo de los niños y de los enfermos y los mayores de la familia, eran las mujeres, ¿no?
Sí, pero de todas maneras hay que tener en cuenta, Uruguay es el único país de la región que tiene una ley que es un Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Mm. Que haya una ley no te garantiza que culturalmente los comportamientos sean prácticas de igualdad.
Claro.
O sea que además de la legislación hay que acompañar con educación y con sensibilización.
Sí,
y
claro,
aprovecho
cultural,
y te cuento,
¿no?
Otra actividad que tenemos, que es un concurso de cuentos justamente sobre corresponsabilidad en los cuidados para niños y niñas de entre 6 y 12 años.
Qué bueno.
Y de alguna forma para poder trabajar en esta problemática que se le plantea a la mujer que sigue instalada, que es el hecho del trabajo doméstico, ¿hay alguna medida a nivel gubernamental, más allá de repente de este aporte en el sistema de cuidados, que pueda de alguna forma compensar esta incapacidad que tiene la mujer de salir al mercado laboral porque tiene que hacerse cargo de la casa, ¿no?
Bueno, a veces, de vuelta insisto que hay un tema de educación cultural y de sensibilización. A veces se carga mucho a la parte o la pata del gobierno.
Uh-huh.
Eso es súper importante. O sea, las leyes son una condición necesaria, pero no suficiente. Y
claro.
Creo que el ejemplo más concreto de Uruguay es que Uruguay, desde el año 2013, tiene una ley de licencias parentales. ¿Qué quiere decir? Que el varón y la mujer se pueden compartir el medio tiempo hasta los 6 años de edad de su bebé. Sin
claro.
embargo, en la práctica, o sea, la ley está, podrían alternarse. El tema es que en Uruguay solo el 2% de los varones ha tomado esa licencia. O sea, la ley está, pero siguen siendo mayoritariamente las mujeres las que siguen cargando con esa división sexual del trabajo.
Y con respecto a la equiparación salarial, ¿cómo estamos? Porque ni hablar que también hay un marco normativo, pero sabemos que en los hechos las mujeres siguen ganando menos que los hombres.
Sí, respecto a la brecha salarial, en promedio en la región es de un 23% y Uruguay se encuentra también próximo a ese promedio. Y a medida que aumentan los años educativos, la brecha salarial se amplía. Es decir, que las mujeres encuentran mayores dificultades cuanto mayores niveles educativos tienen, porque justamente a los puestos que acceden no son los puestos de mayor jerarquía o mayor remuneración. Entonces ahí se amplía la brecha salarial entre varones y mujeres de mayores niveles educativos.
¿Y Uruguay está entonces al mismo nivel que el resto de la región, más o menos?
Sí, para los más educados la brecha es de 26%, por ejemplo.
Qué impresionante.
Sí, la verdad que es un cambio que, como decías vos, Magdalena, es un cambio cultural que nos incluye a todos, obviamente que a los hombres, a los empresarios, pero también a las mujeres, que muchas veces somos tan machistas como los hombres, ¿no?
Sí, por eso mismo vamos a ir a la marcha, porque involucra a toda la sociedad. Así que el 8 de marzo también iremos a la marcha a partir de las 18 horas, como ciudadana uruguaya que me comprometo también con estos temas, además de mi rol desde la institucionalidad.
Magdalena, ¿cuánto incide la participación de los hombres en todo este movimiento? ¿Realmente ayuda, colabora? Porque hay algunos que nos han comentado, por ejemplo, dicen, no, es el día de ustedes, yo no quiero sacarles protagonismo, y nosotros al revés, explicábamos que nos parece que es de repente un movimiento que es de todos, ¿no? Y un cambio cultural que se tiene que dar todos, tanto en hombres como en mujeres. Pero bueno, siguen estando esas posturas de el Día de la Mujer es de ustedes y nosotros no participamos, ¿no?
No, de hecho en la marcha del año pasado yo creo que había mitad de mujeres y mitad de varones.
Sí, bueno,
creo que este es un cambio que necesita la sociedad y que va a beneficiar tanto a varones como a mujeres. O sea, es clarísimo que el involucramiento de los varones como el de las mujeres es absolutamente necesario. Y esto es como en todo, hay mujeres y varones que son feministas y hay mujeres y varones que no son feministas. Y bueno, la idea es poder comprender qué quiere decir el término feminismo, qué quiere decir igualdad de derechos y oportunidades, ni más ni menos, y bueno, y poder involucrarse todos para lograr una sociedad más equitativa, más justa, y bueno, y con mayor niveles de igualdad. Ese es el objetivo final.
Por último, Magdalena, ¿qué opinión te mereció la entrevista que concedió la vicepresidenta Lucía Topolansky al País, en donde ella aclaró que, dijo que no era feminista y que nunca había sufrido machismo?
Bueno, sí, la vicepresidenta dijo que no era feminista y que ella en realidad lo que quería era la igualdad, pero justamente claro, como acabo de explicar, conceptualmente ser feminista implica pelear por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
Claro, o sea que había un error de concepto.
Ese comentario.
Totalmente.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Magdalena, gracias por el tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bueno. Las órdenes. Bueno, súper interesante la charla con Magdalena, que nos hace reflexionar, ¿no? También me parece que es importante entender que el feminismo es libertad. Y libertad de elección. No es un modelo de mujer que sale a trabajar todas las horas y que es jefa de hogar si no lo decide.
Claro.
Que también puede ser feminista una mujer que decide quedarse en su casa cuidando a los hijos y siendo
claro,
ama de casa.
Claro que
y
sí.
Y que sea respetada porque es una decisión que tomó en libertad. Tuvo la opción y decidió eso. Me parece que también es importante como aclarar esa postura que me parece que muchos piensan que la feminista es la extremista que cree que la mujer quiere ser la próxima presidenta. Que puede llegar a serlo, pero también puede llegar a decidir un rol más hogareño, por decirlo de alguna
forma. La libertad
de
elección para mujeres y para hombres, porque también se ha prejuzgado mucho al hombre que se queda en la casa como si fuera un haragán.
Totalmente.
O no,
totalmente.
En todas estas décadas pasadas, ay, pero ¿y no labura? Como si el trabajo en la casa no lo fuera. Y si hay un formato de pareja en el que son felices ambos.
Hay un sistema familiar que funciona así.
Que funciona, y la mujer es la que sale a trabajar y el hombre es el que cuida en la casa y realmente funciona ese sistema, bienvenido. Y también dejemos los prejuicios hacia los hombres como proveedores y como, ¿no? También han sido muy cargadas esas mochilas por
claro,
parte de los hombres, así que creo que tal cual, que feminismo es sinónimo de libertad. Y a propósito de todo este tema de las mujeres, bueno, una noticia curiosa para comentarles es que Emma Watson luce un tatuaje feminista en los Oscar, o sea, lució un tatuaje feminista.
Bueno, ella lleva la bandera del feminismo.
Ni hablar, ¿no? Ella es como un estandarte ahí de las abanderadas de este movimiento por la igualdad y los derechos sociales dentro de Hollywood, que también ha denunciado todos estos episodios de acoso sexual en la industria cinematográfica. Pero bueno, lo cierto es que ella se lo tatuó, no solo lo defiende, sino que lo tiene impregnado en la piel.
Exactamente, la actriz acudió a una de las fiestas de después de la gala con un vestido negro de Ralph Lauren, sin mangas y con un escote joya muy favorecedor, que sin embargo no fue lo más llamativo, sino Time's Up, que fue el tatuaje que se le pudo ver, ¿no?
Bueno, esta reivindicación entonces, bien visible entonces, con las letras tatuadas de Time's Up, a la vista de todos, para recordar que aún hay mucho camino por recorrer, es lo que decía Emma Watson a propósito de su tatuaje. Hacemos una